Para la redundancia, más esperado de la semana, que es nuestra charla con nuestra querida colega y amiga Amanda Alma, que nos mantiene informados semana a semana de lo que pasa con el tratamiento del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Amanda, querida, buen día. Patricia Lukic, Marcelo López, el gusto de saludarte como cada viernes aquí en Nacional Libertador. ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes, Marcelo, Patri?
Con frío, lloviznando, temporal de nieve en la alta montaña.
Y no les envidio nada.
No, no, no.
Por suerte hay sol.
Ah, bueno.
No. Ah, qué bueno.
Hay
bueno.
Sol después de muchos días. Bueno, hubo el fin de semana largo, mucha tormenta. Pero bueno, ahora estamos con un sol, un poco de frío, como para recordar que una vez hubo invierno, fue un invierno muy raro en Buenos Aires.
Acá también.
Pero bueno, veremos. Cambio climático, ¿no?
Cambio climático.
Exactamente. ¿Y cambio climático hay en la Corte también, che?
La Corte está todo muy, muy, muy raro, muy raro. Está todo muy trabado. Lo que dicen quienes son más conocedores es que el efecto del proceso de juicio político está teniendo sus repercusiones, y lo que más tuvo repercusión ahora al interior de la Corte Suprema y del Poder Judicial ha sido la presencia de Silvio Robles hace ya 3 semanas atrás, ¿no?
Claro.
Generó mucho ruido eso, porque Robles, que es abogado, es periodista recibido de TEA, que no es abogado, que no es licenciado tampoco en nada, no tiene ningún título universitario, no para desprestigiarlo ni mucho menos, ¿no?, sino porque los abogados de carrera y también los profesionales que están en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, hay trabajadores sociales, hay antropólogos, hay sociólogos que trabajan como auxiliares de la justicia también. Bueno, son todos profesionales que tuvieron que pasar por la universidad obligados para poder llegar a esos concursos que, recordemos, se hacen desde el año 2006 en el contexto del Consejo de la Magistratura para poder ingresar a distintas áreas, ¿no? No solamente los abogados para ser jueces y fiscales acceden a través de un concurso público, sino cualquier puesto, hasta para ser secretaria o secretario, hasta ser pinche en un juzgado, hay que entrar por un mecanismo de concurso de anteposición de antecedentes. No es un proceso que vos llevas tu currículum y te convocan, ¿no? Hay una trama institucionalista del proceso de ingreso a la justicia que, bueno, que Robles se haya amparado en el artículo 8 de la Ley de Justicia Federal, que es la que establece parámetros para que las personas que trabajan en el Poder Judicial no develen información sensible. Hay una prohibición especial para quienes están tienen acceso a información sensible, que no pueden divulgarla. Bueno, él se amparó en ese artículo para negar todo tipo de acceso a información que le solicitaba el Congreso en el marco del juicio político como testigo, una carga pública que obliga a quien es convocado como testigo a decir verdad, no puede mentir, no puede evadir las preguntas, porque no estaba señalado como culpable de nada, ¿no? Está aportando información para un proceso que lo que busca es develar si hay o no mal desempeño de las funciones de los más altos cargos institucionales que tiene el Poder Judicial, ¿no? Y eso generó la actitud de Robles, ¿no?, de no solamente ampararse en el artículo 8, sino también en el artículo 18 de la Constitución, que impide que uno testifique contra uno mismo, generó mucha aversión dentro del Poder Judicial. Ya el rol que cumple en la Corte Suprema como secretario general de la vocalía del presidente de la Corte, que le da mucho poder, es como en algún sentido cuestionado por los trabajadores de carrera de la Corte Suprema, que tienen que recibir órdenes de alguien que ni siquiera es abogado, digo, con estas suspicacias que hay entre las profesiones, pero que ahora se juega en la cotidianidad, ¿no? Parece que fuera una cuestión mínima, pero tiene sus impactos en la familia judicial, que es una estructura muy aristocrática de la Argentina, y además es intenta tener algo de prestigio, ¿no? Y estas situaciones develan, sobre todo, poca transparencia en el Poder Judicial, en la presidencia de la Corte Suprema, Y por otro lado, bueno, atribuciones que no corresponden, ¿no? Que son muy celosos los abogados, así como los médicos de su rol. Claro. Y además, esa idea de apropiación de funciones que no corresponden, ¿no? Uh-huh. Así que por ahí no tiene un impacto en este contexto de campaña o de elecciones tan profundo como se espera el juicio político, pero sí hay que decir que está dejando sus huellas y que nada es igual después de este proceso que se inició el 26 de enero de este año. Sea el resultado que sea, pero nada es igual dentro de la justicia, dentro del Poder Judicial, y eso hace que sea muy difícil para los cuatro miembros de la Corte emitir alguna resolución. Pero resoluciones incluso sobre el funcionamiento propio de la Corte Suprema o del Poder Judicial, desde la discusión sobre las paritarias hasta las autorizaciones para compras de insumos, ¿no? Uh-huh. Todo eso está en una situación de trabazón, porque con la acusación directa al juez Maqueda en el contexto del análisis e investigación por los desmanejos en la obra social, esa mayoría que se había constituido entre Rosati, Rosenkranz y Maqueda entró en una situación de fragilidad, porque está muy expuesto Maqueda, entonces nadie quiere como estar pegado a Maqueda por un lado, y por otro lado Maqueda se siente que ha sido el único acusado hasta el momento, el único requerido hasta el momento para que brinde información en estos meses que lleva el juicio político, que lo ha dejado al descubierto socialmente en un mecanismo que venía siendo denunciado en el fuero penal, en el fuero administrativo propio de la justicia, pero que no había tenido trascendencia pública, que es el abandono de más de 100.000 afiliados y afiliadas que usan la obra social del Poder Judicial de la Nación y que hace años vienen denunciando desde el 2008 un proceso de vaciamiento y de deficiencias en las prestaciones médicas. Uh-huh. Todo ese escenario que se develó generó una situación que institucionalmente no es lo mejor del mundo, porque que la Corte Suprema no pueda emitir un dictamen porque están todos peleados es un problema institucional sin duda, pero al mismo tiempo es, bueno, propio de quienes no se apegan a la ley.
Claro. Bueno, Robles es un personaje. A ver, dos cosas respecto a esta fantástica descripción que nos has hecho, Amanda. Primero, Robles, ¿cuántos años tiene Robles más o menos? ¿Vos tenés idea?
Menos de 50.
Menos de 50, sí, es muy joven. Es un tipo, acá hay dos cosas, me parece. Una que, como vos bien decías, dentro de la corporación judicial molesta que alguien que no es abogado se quede con puestos muy importantes dentro de la organización de la justicia, como suele pasar. Y lo segundo, que Robles es un tipo muy oscuro. Vos sabés que Robles anduvo mucho por acá, por Mendoza, y los más viejitos tuvimos posibilidad de más de una vez haber charlado con él, porque en algún momento, yo no me acuerdo cuál era el cargo exacto, pero era una especie de gerente de América Latina Logística, que es la empresa que administra y lleva adelante el ferrocarril del Pacífico, digamos, el ferrocarril de cargas que une la ciudad de Buenos Aires con Mendoza y con la región Cuyo. Y él fue gerente muchos años de América Latina Logística. Y la verdad que era un tipo muy oscuro. Y en esa época, cuando Robles estaba acá, había varios conflictos de América Latina Logística con diversas, no solo con los trabajadores, sino con diversas localidades de Mendoza, con habitantes de Palmira. Bueno, el conflicto que tenemos acá en la ciudad de Mendoza, porque hay una calle que la municipalidad quiere abrir y pasa justo por donde están los talleres de América Latina Logística y la Unión Ferroviaria no quiere, América Latina Logística no sabe qué hacer. Y en esa época, Robles, te llamaba en persona a apretarte. ¿Sí?
Es un tipo de práctica.
Absolutamente, antes de llegar a la Corte Suprema, ¿sí? Claro. Pero bueno, digo, la verdad que son, son personajes que ya vienen formateados de esa manera, ¿sí? Ya vienen formateados de esa manera.
Sí, lo que hay
de
que
esa
decir
manera.
Es que es muy interesante esto que decís, porque justamente da cuenta de que hay una matriz en su caracterización, en su subjetividad, que tiene estas prácticas, pero la sutil y profunda diferencia es que una cosa es una empresa,
claro, privada, y esto del Estado,
semiprivada, claro, y otra cosa es el Poder Judicial de la Nación, que es, o la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, claro, que es una de las principales instituciones de la democracia.
Claro.
Entonces, hay un rol ahí donde justamente lo que reclama el Congreso, a partir del juicio político como instrumento que ha dotado la Constitución desde 1853 a la división de poderes, es el control. El gobierno tiene, el Estado Nacional tiene la posibilidad de ser controlado por la justicia y también por el juicio político, por el Congreso de la Nación. Y el Poder Judicial también tiene la obligación de rendir cuentas, y sobre todo cuando administra recursos públicos, no solamente por la administración propia de la justicia. En el caso de la obra social, ese dinero es público, porque los trabajadores de la justicia son empleados públicos.
Pero
entonces hay una doble obligación del Congreso de control. Y este señor aparece ahí, bueno, con todas estas características que vos bien describís, Marcelo, que entiendo que no las debe haber dejado de lado.
Pero Amanda, escúchame, pero ¿qué podés pretender? Porque a ver, porque también es el ADN de estos tipos, ¿no? Confundir lo privado con lo público y creer que lo público es igual que lo privado para hacer negocio. Si los jefes de Robles no tienen ningún empacho en fallar en causas donde están involucrados sus ex empleadores, ¿qué le vamos a pedir a Robles? Digamos, ¿no?
Exacto, y de última, nuestra obligación como, bueno, la nuestra como ciudadanos es poner representantes que puedan asumir esa responsabilidad de controlar el Poder Judicial. Pero de última, a los jueces de la Corte Suprema los pone el Poder del Estado, porque claro, son nombrados y tienen que tener acuerdo del Senado de la Nación para llegar a ese cargo. No hace falta que hayan sido jueces antes, pero sí tienen que tener, no solamente, porque a partir del decreto 222 de Néstor Kirchner en el 2003, cuando ingresan en el 2005 finalmente Heitor de Nolasco y Carmen Argibay, lo que hace justamente ese decreto es obligar al proceso de la Cámara de Senadores que sea la ciudadanía quien también pueda objetar la o apoyar, ¿no?, la candidatura de un juez o una jueza a la Corte Suprema. El problema que tenemos con Robles es que ni siquiera ingresó por el proceso de los mecanismos de concurso público que el resto de los trabajadores de la Corte Suprema sí lo hicieron, en definitiva, ¿no? Bueno, no es el único igual, porque hay otros que también son asesores letrados de los jueces, pero por lo menos trabajan en las causas, acompañan, eso es como un asesoramiento comunicacional que termina siendo el secretario personal del presidente de la Corte Suprema. Así que eso generó una bomba importante al interior, como esas bombas racimo que tienen sus efectos en otros lugares y no específicamente donde caen. Y la expectativa es que este martes próximo venga Marcelo D'Alessandro. Ya fue citado tres veces, era el ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires cuando se negociaba el traspaso de la policía y los fondos en la coparticipación. Y bueno, todo indica que va a ir, porque a Larreta, que era su jefe político, le fue pésimo en las elecciones.
Se ha quedado sin frazada el muchacho.
Exacto, lo dejaron un poco solo ante esto. Y me parece que va a haber una sesión muy interesante, porque además de ir él, también tiene que ir el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Altave, que también lo vienen, digamos, citando reiteradamente y viene faltando, y otro de los secretarios de jurisprudencia de la Corte Suprema, un poco para explicar los antecedentes de la discusión sobre la coparticipación. Pero en términos políticos, ha tenido este trayecto ya de 8 meses, casi 7 meses y medio, 8, bueno, se están cumpliendo en estos días, de trabajo de la Comisión de Juicio Político, es que avanza, se están trabajando en los dictámenes de acusación a los jueces por el fallo del 2x1, que fue el que inició un poco también todo este proceso. Allá por el 2020, la diputada Vanessa Siley había presentado, antes que se piense en el juicio político, un pedido especial contra Rosati y Rosencrantz era el presidente de la Corte en ese momento, por propiciar el 2x1. Así que avanza. No está tan en la prensa, pero están muy firmes ahí los diputados, más allá del resultado final, que ya no es lo más importante en este proceso, sino principalmente los efectos que ha generado este juicio político, que ya se empiezan a sentir.
Así es. Bueno, Amanda, gracias por este muy buen resumen y que nos ayuda también a clarificar un montón de cosas, y estaremos atentos a lo que pase la próxima semana. Te mandamos un beso enorme y nos encontramos la próxima semana.
Bueno, beso para ustedes también, y bueno, dentro de poquito, ahora, ¿no? En estos días es el Día de la Radio, el Día de la Radiodifusión Argentina, así que también, más allá que nosotros celebramos nuestro Día Particular de Radio Nacional, también celebremos el Día de la Radio, porque es un medio fundamental que nos mantiene a todos y a todas muy unidos y unidas, así que un beso a ustedes también para la semana que viene en esa celebración.
Gracias, querida, un beso enorme, cuídate mucho. Chau, chau.
Saludos.